Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Anoche, cuando hablé con vosotros sobre la caída de Roma, supe en ese momento que las tropas de los Estados Unidos y nuestros aliados estaban cruzando el canal, lo que han logrado con éxito. En esta hora conmovedora, os pido que os unáis a mí en oración.
Franklin Delano Roosevelt, el presidente entonces de Estados Unidos, como acabamos de escuchar, pedía a sus conciudadanos una oración por los soldados que habían desembarcado en Normandía. De eso hace hoy 80 años. Hasta última hora la operación estuvo amenazada por el mal tiempo, pero el factor sorpresa y el desconcierto de los alemanes permitieron establecer cuatro cabezas de playa desde las que avanzar hasta el corazón de la zona dominada por los nazis. Los estadounidenses perdieron aquel día, perdieron un día como hoy, 2.500 soldados en la playa de Omaha. 2.500 jóvenes que habían venido a luchar por la libertad en Europa. Dieron su vida por una Europa libre y lo hicieron muy lejos de sus casas. 80 años después, cuando han pasado ya más de 2 años desde la invasión de Ucrania, sabemos que el coste de la libertad es alto. No se puede construir una defensa de Europa sin europeos que se rebelen ante la injusticia. Y hablando de elecciones europeas, ¿a quién voto? ¿Pero a quién voto? Pues así está un 15, un 20, incluso un 30% de los votantes. ¿A quién voto? Sánchez se revuelve para conseguir la remontada en estas últimas horas de la campaña electoral. Sánchez se revuelve para conseguir mejorar el sueño, pasar por delante del Partido Popular. Sánchez o sus estrategas deben pensar a estas horas que lo de hacerse la víctima con la citación de Begoña Gómez puede no funcionar, y por eso han intentado romperle el juego al PP buscando lo que llaman la gente que sabe de comunicación política, otro marco. Esta mañana Álvarez, el ministro de Exteriores, ha anunciado que España se suma a la demanda ante el Tribunal Penal Internacional contra Israel por presunto genocidio.
Se trata de un paso que llevamos valorando muchas semanas. Nuestro objetivo es doble: que la paz regrese a Gaza y a Oriente Medio. Lo hacemos también por compromiso con el derecho internacional.
Ha dicho Álvarez que esta ha sido una decisión que ha meditado mucho. Claro, cuando tú presentas una excusa sin que nadie te la pida, estás acusándote. Ministro, si la ha meditado tanto, ¿por qué no ha decidido presentar esta medida la semana que viene, cuando ya se hayan celebrado las elecciones? Sánchez quiere seguir robando voto a Sumar con la causa palestina y cambiarle, como digo, el marco a la derecha para que no se hable de su mujer. Pero de su mujer no podemos dejar de hablar, porque ahora es la Fiscalía Europea la que se ha puesto en marcha y le ha ordenado a la Guardia Civil que se presente en la sede de la sociedad pública Redes. Ha hecho un registro la Guardia Civil en las últimas horas para recabar información relacionada con la investigación que afecta a Begoña Gómez. Esto no lo ha ordenado el juez, esto lo ha ordenado la Fiscalía Europea. La Guardia Civil ha copiado correos electrónicos del empresario que en su momento recomendó Begoña Gómez, Carlos Barbes. En su segunda carta a las gentes de España, Sánchez ponía a caldo al juez que había anunciado la citación de su mujer en periodo electoral. Detrás de Sánchez fueron todos los ministros, pero ahora que ha actuado la Fiscalía Europea, no hay críticas. Todo lo contrario, Teresa Rivera, la candidata socialista, ha dicho que es totalmente normal lo que ha hecho la Fiscalía.
No genera ninguna inquietud. Yo creo que es normal. La Fiscalía Europea debe velar por el buen uso de los fondos europeos.
¿Por qué es totalmente normal lo que ha hecho la Fiscalía, que ha mandado a la Guardia Civil en periodo electoral a hacer un registro, y no es normal lo que hizo el juez citando Begoña? Doble vara de medir. Con la Fiscalía Europea no se mete el gobierno. La actuación de la Fiscalía Europea certifica que lo que está haciendo el juez Peinado no es la actuación de un juez que conspira con la ultraderecha. El juez Peinado hace lo mismo que la Fiscalía Europea. Si la Fiscalía Europea no conspira, tampoco conspira el juez Peinado. Por cierto, que el Consejo General del Poder Judicial convoca una reunión extraordinaria para responder a los ataques del gobierno a la judicatura. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y muere uno de los 464 migrantes llegados en las últimas horas a las Islas Canarias. Este último estuvo 13 días en un cayuco a la deriva en el Atlántico, en el que también murieron otras 12 personas que iban en la embarcación. Sus compañeros de viaje tuvieron que tirar sus cuerpos al mar. En Mediodía Cope, Íñigo Vila, director de emergencias de Cruz Roja, nos ha contado que a 6 de junio estamos en la antesala de más llegadas.
Son muchos los factores que al final implican que haya más o menos llegadas. Sí que es verdad que a partir de ahora, de estas semanas, este mes de junio, también las condiciones meteorológicas suelen mejorar. Y lo que nos marcan las estadísticas de todos estos años atrás es que a partir del verano hasta el mes de noviembre suele haber más llegadas.
E importante decisión la que ha adoptado el Banco Central Europeo, rebajando un cuarto de punto los tipos de interés. Mientras, al otro lado del Atlántico, el Fondo Monetario Internacional mejora la previsión de crecimiento de España para este año. Washington, Juan Fierro.
Es el examen anual que hace el Fondo Monetario Internacional sobre la economía española, es lo que se denomina el artículo 4, y donde se destaca la resistencia que ha demostrado la actividad económica en España en un contexto de elevada incertidumbre y condiciones financieras más exigentes. El fondo eleva del 1,9 al 2,4% la previsión de crecimiento para España este año y mantiene el 2,1 como la cifra de crecimiento para 2025 y el 1,8 para 2026. Sobre la inflación, el Fondo Monetario Internacional espera que el IPC se modere todavía hasta aproximarse al 2% de objetivo del Banco Central Europeo antes de la mitad de 2025. El fondo destaca entre los riesgos que podrían afectar a estas previsiones la fragmentación política, así como la baja ejecución de los fondos europeos.
900 millones de euros de facturación, presencia en más de 130 países y una plantilla de 5.000 personas. Unos números que, junto a sus 50 años de historia, ponen de manifiesto que Porcelanosa es una de las multinacionales españolas más importantes del mundo. Hoy Herrera en COPE se ha emitido desde la sede que la compañía tiene en Villarreal, en la provincia de Castellón. Su consejera delegada, María José Soriano, ha dicho que la clave del éxito ha sido siempre el trabajo duro y también buscar negocio fuera de España.
Entonces vamos profundizando en los países, llegando a ciudades que no eran las capitales, pero que vemos que tienen una evolución y que Porcelanosa tiene mucho que decir allí. Que casas se hacen por todo el mundo y edificios por todo el mundo, y allí estará Porcelanosa ofreciendo lo mejor.
Y se acaban de desvelar los cambios de la Fórmula 1 para 2026, Luis Munilla.
Concretamente los cambios que afectan al nuevo coche. La Federación Internacional de Automovilismo los acaba de anunciar y suponen un giro total a los monoplazas, Carlos Miquel.
Sí, bueno, nos vamos a tener que acostumbrar, Luis, porque no va a haber más DRS. Llevamos con el desde 2011 y va a haber otro truco para adelantar. Van a tener una potencia suplementaria y además, para poder pegarse más al coche delante, los alerones serán móviles, tanto delante como atrás. Intentar también que sean coches más pequeños, van a ser de hecho más pequeños de tamaño, más ligeros, es decir, más acción y más espectáculo para una Fórmula 1 de 2026, además sostenible y con la mitad de potencia de los motores completamente eléctrica.
Desde la selección francesa, palabras de Camavinga. Le han preguntado hoy por la llegada de Mbappé al Real Madrid y los problemas para que Ancelotti encaje las piezas en el once.
Creo que la gente, por ser un gran goleador y por la calidad que tiene de cara a portería, no aprecia las cualidades de pase de Mbappé. Yo no sé lo que pensará Ancelotti. Por supuesto que creo que es posible que jueguen todos juntos, pero no soy el entrenador. Lo veremos la próxima temporada.
Es noticia que la Premier League ha decidido mantener el VAR la próxima temporada, aunque minimizando su uso. Y en ciclismo, una caída masiva en el Dauphiné ha provocado la neutralización de la etapa, que ha quedado sin ganador y sin tiempos. Se han visto involucrados Evenepoel, Roglic y Ayuso, aunque de forma leve, y los peor parados han sido Kreiswijk y Van Barle, que se han ido en ambulancia.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Mucho calor a esta hora en la capital. 34 grados en la Puerta de Alcalá. Hasta las 9 de esta noche está activado el aviso amarillo por altas temperaturas. Pendientes a esta hora de un accidente en la M40 en los túneles del Pardo hacia las 6. Hay además tráfico lento de salida en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas, en la 4 en Pinto y en la 42 en Getafe, en la M40 en Coslada, sentido A3 y en la M50 en Boadilla hacia la 5. En el interior, otro accidente en la 4 de entrada en la zona del Nudo Sur genera ya 2 kilómetros de retenciones. Además, ya está solucionada la incidencia que afecta a la tensión de la catenaria en Chamartín. Se está recuperando de forma gradual la circulación de los trenes con origen o destino a la estación. Los viajeros de un AVE procedente de Alicante han estado casi 4 horas atrapados en el túnel que une Atocha con la estación de Chamartín. Escuchas La Tarde de COPE. En tiempos de inteligencia artificial, ¿cómo nos preparamos para que esta ola tecnológica no nos pase por encima? ¿Y los niños? ¿Podemos preparar a nuestros hijos para que convivan con la inteligencia artificial sin que les pase por encima?
A nivel de educación, lo que va a ocurrir es que tenemos que recuperar mucho más aquellas cosas que nos hacen únicos como humanos. Tenemos que entrenar a nuestros hijos en pensamiento crítico, que no se crean cualquier cosa que sale en Internet, en capacidad de creación, en capacidad de colaboración, en empatía, diríamos, en ética y en valores humanos, porque eso es lo que realmente nos hará distintos.
Quien habla es Carme Artigas, es copresidenta del Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial de las Naciones Unidas. Esto ha sido en una entrevista reciente con Herrera, en Herrera en COPE. Claro, me quedo con esa parte, ¿no?, en la que ella dice recuperar lo que nos hace humanos. ¿Pero sabemos realmente qué nos hace humanos?
Y ahora nos tenemos que volver a preguntar, ¿qué significa ser humano en este mundo digital? ¿Somos la especie más inteligente que existe? No, ahí no nos podemos definir. ¿Somos un animal racional? Tampoco, porque las decisiones racionales las tomará una máquina. Nosotros tomaremos esas decisiones que precisamente no son racionales, sino las que están motivadas por nuestros principios, nuestros valores, por nuestra emoción y también por nuestra compasión.
Pues sobre esta cuestión tan interesante vamos a hablar en unos minutos con el filósofo José Antonio Marina, pero antes quiero saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista, colaborador de este programa. Sabes que cada martes y jueves a esta hora pone también su mirada, su reflexión sobre los temas que aquí tratamos. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿qué te parece o qué te sugieren estas palabras de Carmen Artigas?
A mí, si me permites que sea un poco sincero, me producen un cierto escalofrío. Es decir, digamos que el Comité de las Naciones Unidas frente al desarrollo de la inteligencia artificial, lo que nos traslada, ¿no?, a través de uno de sus representantes, es que levantemos las manos, que muchas funciones que hemos hecho hasta ahora nos van a ser expropiadas para que las desarrollen unas máquinas que por cierto, ni son neutrales, ni sirven al interés común, porque están en propiedad de son propiedad y desarrollos de corporaciones privadas cuyo máximo criterio rector es maximizar su beneficio económico, y que lo único que podemos hacer es buscarnos un rinconcito, ¿no?, en el que acurrucarnos intentando defender todo lo que ese monstruo tecnológico ya hemos aceptado que nos va a arrebatar, ¿no? Todos los espacios de racionalidad, de decisión racional, entre otras cosas, y nada menos, que a lo largo de la historia hemos desarrollado los seres humanos, ¿no? Y la pregunta es, por mi parte, si se me permite, ¿por qué damos por hecho que esto debe ser así? ¿Por qué damos por hecho que la humanidad no tiene ninguna capacidad de gestión desde sus valores y desde la reivindicación de lo que la humanidad ha sido siempre para impedir que estos agentes, que además representan los intereses de una minoría de la población, se apoderen de todos esos espacios que nos han pertenecido a todos, ¿no? Donde todos los seres humanos nos hemos podido desarrollar para convertirnos no sé muy bien en qué, ¿no? En una especie de animalillos sintientes defendiendo el pequeño reducto de sus emociones y nada más, ¿no?
Pero cuando ella dice entonces que debemos reafirmar lo que nos hace humanos, la ética, el sentido crítico, tú esto no veo que lo valores en positivo, sino todo lo contrario.
Pues es que tal y como está formulado, o sea, eso, llegar a decir que las decisiones racionales ya no las vamos a tomar nosotros, no sé, es que también parte de un concepto de razón, ¿no? Que tampoco sé si comparto del todo, ¿no? Es decir, al final, las decisiones éticas, la jerarquía de valores, el análisis de los costes y los beneficios, de la oportunidad, de la necesidad o de la innecesidad de determinadas decisiones, también son procesos racionales, ¿no? Son procesos que hemos desarrollado hasta aquí los seres humanos, ¿no? No los hemos encomendado a máquinas, que además son máquinas que tienen un dueño que no responde nada más que ante sus accionistas, ¿no?
Voy a saludar a José Antonio Marina, es pedagogo, filósofo, escritor. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, razón frente a emoción, entonces, ¿y la razón se la delegaríamos a la inteligencia artificial? ¿O realmente la irrupción de la inteligencia artificial nos empuja a reafirmar lo que nos hace humanos? Que ya no sé, después de lo que ha dicho Lorenzo, si ahí incluimos la razón o no.
Mira, yo creo que cada vez que estamos sintiendo miedo hacia la inteligencia humana, estamos trabajando en contra de nuestro propio interés. No, la inteligencia humana no es terrible, la inteligencia humana no es un peligro, la inteligencia artificial es una tecnología maravillosa. Lo que es peligroso es la inteligencia natural humana, es otra cosa. De manera que un sistema como ese sistema de inteligencia artificial, al que llevo siguiendo desde 1956, cuando apareció la palabra, es decir, que sé la evolución que ha tenido, sé que ahora es verdad que ha ido mucho mucho más rápido. No, la inteligencia humana es...
¿Humana o artificial? Perdón,
la inteligencia artificial es una ayuda que puede ser inestimable y a la que estamos dirigiendo las mismas críticas que Sócrates dirige al libro. Cuando se empieza a leer un libro, Sócrates, uno de los diálogos de Platón, dice: eso es terrible, va a terminar con la inteligencia humana. ¿Por qué? Porque si los hombres creen que el conocimiento está en un libro, no van a aprender. Van a decir: no, ya está en un libro. No, nosotros aprendimos a manejar el libro y todos tenemos parte de nuestro conocimiento precisamente en los libros, no en nosotros, y los utilizamos sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de peligro y sin ningún tipo de miedo, porque hemos aprendido a manejarlos. La inteligencia artificial hace lo mismo, maneja información de otra manera, mucho más activa que los libros, pero la inteligencia artificial no hace nada por su cuenta. Te voy a poner un ejemplo. Ahora, si tú utilizas el GPT, el 3 o el 4, sí, que quieras, bueno, las cosas que hace son absolutamente maravillosas. Entonces, ¿cómo es posible que haga esto? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. GPT significa, son tres iniciales, G significa generative, es decir, es un proceso que genera nuevas cosas. Eso ya lo sabíamos que lo hacía, lo hace mejor. La T del final, T es transformer, que es otra tecnología, que es una tecnología combinatoria, que es fantástica. Pero lo importante está en la P del centro, GPT. P significa pre-training. Es decir, son sistemas que no hacen cosas porque sí, tienen que aprender a hacerlas. Y para aprender a hacerlas, tienen que someterse a un proceso de entrenamiento que está dirigido, que está premiado, porque funciona por un sistema de premios, para que la máquina sepa que es bueno hacer una cosa y que es malo hacer otra. De manera que la máquina funciona un poco como nuestros alumnos. Le decimos: esto está bien y esto está mal. Si tienes un maestro que es un maestro nazi, pues el niño va a resultar un nazi. Y si tiene un maestro que es un buen maestro, pues va a resultar una persona estupenda, y con la inteligencia artificial pasa una cosa, de manera que lo que tenemos, yo creo, que desmitologizar es que la inteligencia artificial no es un peligro, que es una máquina. Que lo que son peligrosos son las personas humanas, las personas que lo usan, y que por lo tanto es ahí donde tenemos que introducir todo tipo de controles y todo tipo de reflexión y todo tipo de crítica y todo tipo de regulaciones.
Claro, José Antonio, porque efectivamente, ¿quién entrena la inteligencia artificial y con qué se entrena esa inteligencia artificial?
Claro, ese es el asunto. Entonces, la legislación europea, que va mucho más adelantada que la legislación americana, lo que está diciendo es que los sistemas de inteligencia artificial tienen que ser transparentes. Es decir, transparente quiere decirse que un sistema de inteligencia artificial debe poder decir exactamente cómo ha aprendido. Es decir, sus bancos de información, y eso en este momento es lo que resulta muy complicado, por eso no sé muy bien cómo la Unión Europea lo va a poner en práctica, porque son sistemas muy opacos. Son sistemas que ni siquiera a partir de un cierto nivel el diseñador sabe exactamente cómo está seleccionando y cómo está combinando la información esos gigantescos programas. Bueno, pero ese es el problema, y el asunto está que tenemos definido el problema, y entonces es ver si lo queremos resolver o no. Lo que ocurre es que no está tan claro que queramos resolverlo, porque en último término, quien tiene las grandes tecnologías nuevas, me da igual que sea la tecnología atómica, que sea el telégrafo cuando apareció, que sean las nuevas tecnologías digitales, quien tiene la tecnología y puede manejarla, tiene poder, y el poder es el problema. De manera que lo que tenemos que hacer es, vamos a ver exactamente cómo defendemos a la sociedad para que los que usan la inteligencia artificial la utilicen bien, no la utilicen en perjuicio de la sociedad. Y eso es cosa de la sociedad.
Y si lo llevamos al plano de los niños, de los más jóvenes, de la educación en definitiva, ¿no? Claro, ¿qué precaución, ¿no?, se debería tomar, o qué normas también en ese sentido para la utilización de la inteligencia artificial, ¿no?, como una herramienta también a la hora de educar?
Pues mira, la precaución es que vamos a ver si nos damos perfecta cuenta de lo que es la inteligencia humana y de lo que debe ser la educación. La función de la inteligencia humana es resolver problemas. Esa es la función. Y por eso es a lo dedicado en mi último libro, si lo he titulado Historia Universal de las Soluciones, es para decir, mira, si es que lo que necesitamos son fijar bien los problemas y buscar las soluciones. Y para buscar esas soluciones podemos utilizar muchos medios tecnológicos, la inteligencia artificial también, pero tenemos que ser nosotros quienes identifiquemos los problemas y quien tengamos, digamos, la valentía o la tenacidad o el coraje de vamos a resolver esos problemas. Y por lo tanto la educación tiene que estar dirigida a eso. Y entonces podremos explicar que cuando estamos hablando, por ejemplo, de valores éticos, no estamos hablando de nada que nos venga de otro mundo, de nada misterioso, de nada metafísicamente inexplicable. Lo que todas las culturas han considerado sistemas morales son aquellas soluciones mejores para problemas suscitados por la convivencia, y que por lo tanto lo que tenemos que ver es cuáles son las soluciones mejores, y eso sí lo tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial, Pilar, solo manejan información, y la información, es decir, los datos, manejan con una potencia y con una rapidez y con una capacidad de síntesis y de reacción que nunca los vamos a poder nosotros superar. Lo hacen mejor ellos. Lo que pasa es que las máquinas no tienen ningún concepto de lo que es bueno, lo que es malo, de lo que es bello, de lo que es feo, de lo que es doloroso, de lo que es placentero, porque eso pertenece a otro tipo de realidad, que es donde nos movemos nosotros. Si somos lo suficientemente listos, los valores seguirán manejándolos la inteligencia humana, y los datos puede seguir manejándolos la inteligencia artificial.
Pero ¿y si perdemos el control de poner esos límites a quién maneja esa inteligencia artificial, pues, o si en algún momento la inteligencia artificial, que no lo sé, podría llegar a manejarse sola.
La inteligencia artificial no se puede manejar sola, entre otras cosas, porque necesita que alguien la enchufe la corriente eléctrica, por decirlo de una manera muy, muy pedestre. Y entonces el problema de la inteligencia artificial es el mismo problema que hemos tenido con el adoctrinamiento en todos los niveles. Vamos a ver, si tú coges, y yo lo he estudiado en alguno de mis libros, cómo fue el sistema de adoctrinamiento nazi a sus niños, fue de una eficacia absolutamente tremenda. Es decir, si tú cogías a los niños desde el momento del nacimiento y los estabas inculcando, por una parte, el odio, la falta de compasión, y por otra, que el odio hay que dirigirlo hacia los judíos, bueno, salieron un montón de millones de personas dispuestas a matar judíos. Eso no es menos peligroso que la inteligencia artificial. No, si no tenemos la capacidad de tomar decisiones y de saber ejercer nuestra crítica sobre las cosas, ese es el problema. Y por eso el problema, Pilar, no es el problema de qué va a hacer la inteligencia artificial. El problema está por qué estamos descuidando hasta unos extremos espeluznantes la capacidad crítica de nuestros universitarios, de nuestros políticos y de nuestros niños. Es ahí donde está el problema. Y por eso cuando yo te digo que si enfocamos qué peligroso es el sistema de inteligencia artificial, estamos desenfocando el asunto. No nos estamos dando cuenta que lo que es peligroso es lo otro. Y por lo tanto nos centramos en a ver qué hacemos con la inteligencia artificial y descuidamos de a ver qué hacemos con los políticos, a ver qué hacemos con los medios de comunicación, a ver qué hacemos con los sinvergüenzas, a ver qué hacemos con los violentos, que es donde está el problema.
José Antonio Marina, filósofo, escritor, pedagogo, gracias por dejarnos desde luego reflexionar un poquito más allá sobre estos temas que tanto nos afectan. Buenas tardes.
Gracias, Pilar.
Lorenzo, has escuchado atentamente lo que decía José Antonio Marina. Por un lado, un defensor, como vemos, de lo que es la herramienta de la inteligencia artificial, pero claro, el problema está en esos controles. ¿Hasta qué punto van a ser eficaces?
Mira, yo coincido con él en defender la bondad de cualquier herramienta que potencie las capacidades humanas. ¿Quién va a estar en contra de esto? El problema es que no hablamos de una herramienta ideal ni de un mundo ideal. Hablamos del mundo real en el que vivimos, hablamos de las herramientas reales que ya tenemos de inteligencia artificial y de cómo se están gestionando. Y no estamos hablando de hipótesis o de futuribles. Ya hay sistemas de inteligencia artificial que se han aplicado, por ejemplo, a la evaluación de profesores en sistemas de enseñanza y que ha llevado a la promoción de los peores y al despido de los mejores, porque los profesores amañaban sus prácticas docentes para contentar al sistema y engañarlo satisfactoriamente. Ya hemos vivido, por ejemplo, que sistemas que asignaban las fuerzas policiales en ciudades de Estados Unidos enviaban sistemáticamente las patrullas a perseguir a los delincuentes pobres de los barrios negros y, sin embargo, descuidaban otro tipo de delincuencia. Es decir, al final lo que tenemos es esas herramientas, que son las que están desarrolladas, como él muy bien ha dicho, de forma opaca. Y yo planteo la siguiente pregunta. Por ejemplo, establecer el mejor sistema tributario es una decisión eminentemente racional, que según el argumento que hemos ido al principio, pues seguramente la inteligencia artificial es algo que hará mejor, ¿no?, que cualquier gobernante humano, ¿no?, que no tiene todas las variables que puede manejar respecto a la demanda interna, los efectos macroeconómicos y demás. Pero, claro, si el sistema de inteligencia artificial que toma esa decisión, si le delegamos esa decisión racional, ha sido elaborado por una corporación que no nos permite ver cómo lo ha hecho y ha sido entrenado, porque efectivamente, como muy bien ha dicho el profesor, los sistemas son preentrenados con argumentos o con criterios que valoran los intereses privados de esa corporación y no los del conjunto de la sociedad, tendremos un sistema tributario racional a los efectos de quien ha entrenado a esa herramienta, pero no a los efectos del conjunto de la sociedad. Ese para mí es el peligro.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué tal?
Muy bien, hola Pilar, buenas tardes.
Sé que tienes que contarnos algo importante.
Pues un consejo, sí, porque es cuestión de aprovechar la Vitamins Week HSN y hay que prepararnos para el verano con las mejores vitaminas, con hasta un 45% de descuento hasta el domingo día 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibirás tu pedido en casa en 24-48 horas. Y recuerda que HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Creí que no me ibas a dar ningún papel.
Ya, ahí lo tienes.
Estaba aquí buscando en el ordenador cosas.
Era un lapsus, estaba yo pensando en mis cosas.
No, todo era posible.
Ahí estabas pensando en tus cosas.
Estaba yo, sí, aquí con
¿Pero
mis
qué
cosas.
Tienes tú que pensar que no sea cosas que tú...
La gente.
Exacto.
Pues sí, efectivamente.
Mira, se le ha ido el bebé.
Se me ha ido el santo al cielo.
Hablando de lapsus, sí. Isabel Díaz Ayuso tuvo uno en plena celebración del ascenso del Leganés a primera, felicitando pues a quien no debía.
Después de 42 partidos, 29 jornadas siendo líder y 32 jornadas en ascenso directo, el Lega ha tocado el cielo dando las mayores alegrías a los getafenses y a todos los madrileños.
Ay, a los de Leganés sí, eso no. A los de Leganés no.
Y bueno, fue un lapsus en vez de decir leganenses, que por cierto es como se dice, que lo he preguntado.
¿Cómo se dice leganenses?
Leganenses. A un leganese de pro que tenemos en la redacción de deportes, a Santi Duque. Pues dijo getafense, se le cruzó ahí el cable entre los de Getafe y los de Leganés.
Hay que aclarar que Getafe y Leganés son dos ciudades de Madrid. O sea, que habrá mucha gente que no tenga familiaridad con Leganés.
Bueno, y ahora
y
que tenemos competencia futbolística con claro. El Getafe pues y con el Leganés, que están todos en primera.
¿Y el Móstoles? De Madrid en no.
El Móstoles no está en primera.
No. Que sepamos, no.
No.
Bueno, hablamos con la gente de lapsus mentales, ¿no? Sí. A todos nos ha pasado algo parecido y a lo mejor en un momento en que había mucha expectación y te jugó una mala pasada, cambiaste un nombre por otro, vete tú a saber qué dice la gente.
Esto nos pasa mucho la cabeza, que se nos va en momentos especialmente difíciles.
Hola, gente, buenas tardes. Pues mira, a mí me pasó con un compañero que falleció su padre. Yo le llamé, bueno, típico, pues yo lo siento mucho. Me dijo, bueno, sí, la verdad es que ya estaba malito y sobre todo el problema era es mi madre, porque claro, ahora se queda sola después de toda la vida juntos. Y a mí se me ocurrió decir la brillante idea, que nunca uso esa expresión, pero en ese momento era la mejor que tenía, de decirle, no, claro, ahora tenéis que estar a muerte con tu madre. Mira, según lo dije, se me cayó el mundo encima. Yo no sabía dónde meterme, tierra trágame, no lo podías haber dicho peor, no podías haber escogido una frase tan poco acertada, tan fuera de lugar. Pero bueno, saludos, hasta luego.
Pero eso no fue un lapsus.
Bueno, sí, bueno, la cabeza que
no,
se te va
un poquito. Una expresión, digamos, poco acertada para el momento, bueno, pero pues, no fue un lapsus.
Porque la cabeza no la tienes
bueno,
ahí.
Un lapsus de los grandes es cuando de repente pues saludas a una pareja amiga y a lo mejor te refieres a su pareja pues con el nombre de su ex. Sí. Esto nos pasa a veces.
Muchísimo,
¿no?
Con los nombres, muchísimo.
Y te cambias el nombre. O...
Esa es dura, ¿eh?
Esa se pasa fatal. Esa sí que es de tierra. Trágame. O mira, a lo mejor te ha tocado hacer el pregón de tu pueblo y te pasa casi como Rosa. Isabel Díaz Ayuso y dices a lo mejor algo que es del pueblo de los vecinos.
A mí no me pasa, pero puede pasar.
¿Tú has hecho cuántos pregones?
O en un discurso de bodas.
¿En
las bodas qué discurso hay?
No, en las bodas. Pues que
en las, sí, las...
Un brindis o hablas para los novios.
Y de repente te equivocas.
Levanto mi copa.
Sí, llamas al novio con otro nombre.
Con otro nombre a la novia.
De repente.
Estas cosas. Bueno, pues de estos lapsus mentales queremos hablar hoy. ¿Cuándo recuerdas qué te pasó?
Son
y
muy
que,
indicativos, ¿eh?
Buah, es que ese es el problema. Porque siempre alguien piensa, por algo lo estará. Por algo le fue.
Bueno,
le,
claro,
se le,
claro,
por algo, ese, por ese algo se le cruzó el cable.
Tiene una conexión neuronal.
Eso es.
La sinapsis neuronal
ahí.
Va por otro lado.
Completamente.
Y eso quiere decir que ahí debajo hay algo.
Hay algo sospechoso, ¿no?
Detrás de cada lapsus hay...
Lapsus antológico. Algo. Seguro que tienes alguno que nos quieres contar aquí en la tarde. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
¡El Madrid! ¡Campeón de la Champions!
Y el mundo admirando lo que sucede en Madrid. Este hecho insólito de este club que suma 15 Copas de Europa.
Confianza, nunca sabíamos qué iba a pasar.
Si tuvieras que centrar todo este éxito en una imagen, ¿en quién la centrarías?
Giancarlo Ancelotti.
Tú eres Ancelotti.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Puedes pensar que elegir el coche que quieres te puede llevar mucho tiempo o venir a los días Dacia y decidirte ya. Aprovechalos para comprar tu Dacia con ofertas especiales solo hasta el 15 de junio. Ven y elige ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres estudiar con total flexibilidad y una atención personalizada? La Universidad Pontificia de Salamanca ofrece grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Infórmate en upsa.es. Ahora, con importantes descuentos. Matricúlate con nosotros. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Agarra mi vocación, plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Los fines de semana en la radio.
¡Empezamos!
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El gobierno anuncia hoy, ya terminando la campaña de las elecciones europeas, el gobierno anuncia hoy que se suma a la demanda por genocidio en el Tribunal Penal Internacional contra Israel.
Y ante el incumplimiento del gobierno de Netanyahu, de la petición del Tribunal Internacional de Justicia para detener la guerra, y en apoyo al respeto al derecho internacional de Naciones Unidas, pues intervenimos en el procedimiento iniciado por el país de Sudáfrica. No les quepa duda de que España se va a mantener del lado correcto de la historia.
Bueno, pues a la izquierda de la izquierda el anuncio le ha parecido insuficiente. Jone Belarra, Podemos.
Ese anuncio no solo no se ha producido, sino que han hecho un anuncio fake, con medias tintas, con anuncios electoralistas. Es imposible que le paremos los pies a Netanyahu.
Y lo mismo dice Yolanda Díaz. Sí, hombre, sí, está bien, pero es insuficiente.
Hemos reconocido el Estado palestino. Hoy nos adherimos a la demanda de la Corte Internacional. Pero hay que seguir y ponernos a trabajar ya en la reconstrucción de Palestina. Por tanto, os pido desde Granada que votéis a Sumar.
Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, valoración de esta decisión en clave política, Pablo. Vamos a ver, la conveniencia o no de que España se sume, pues es una discusión interesante, desde luego complicada. Pero claro, es que este anuncio se produce cuando queda muy poquito de campaña electoral europea. ¿Ha buscado algo el gobierno con este anuncio desde el punto de vista electoral?
Bueno, es que el 75% del tiempo electoral de esta campaña ha estado centrado en Palestina, básicamente, ya. En apoyar a Palestina, en condenar a Israel, ahora en denunciar directamente a Israel y en tratar de luchar contra lo que Pedro Sánchez bautizó hace unos días la fachosfera internacional, ¿no? O la internacional ultraderechista, como dice él literalmente. Ellos han hecho un cálculo sabiendo que en la izquierda la causa palestina siempre ha tenido muchos adeptos, especialmente más a la izquierda del Partido Socialista. De hecho, recordarás que al principio de la campaña y antes de la campaña la lectura política que se estaba haciendo era que Sánchez intentaba abrazar a toda la izquierda para frenar la caída de voto socialista. Ajá. Y sobre todo para mantener un nivel alto de porcentaje que pudiera decir que le permite empatar técnicamente con el PP, aunque el PP pueda ganar las elecciones, que es lo que dicen todas las encuestas, excepto el CIS de Tezanos, que es de
que
la Moncloa.
No es una encuesta.
Y bueno, es otra cosa. Entonces, ahora, antes, durante el inicio de campaña, se hizo eso. Recordemos, yo creo que es un hecho muy importante. El gobierno se pasó días anunciando que a mediados de mayo iba a aprobar la declaración del Estado palestino. De repente, cuando eso se iba a hacer, se retrasa una semana y casualmente se decide hacer en el primer martes de campaña electoral. Yo creo que ese retraso no era casual. Era absolutamente intencionado porque el gobierno no quiere hablar de otras cosas y pensaba que esto le situaba en una buena posición. Además, arrinconaba al Partido Popular en el discurso político porque el Partido Popular, en cierto modo o en bastante, está a favor de ese Estado palestino, pero con condiciones, con circunstancias concretas y desde luego no este momento. Y explicar eso es muy complicado. Y decir que sí al Estado palestino y declararlo y apoyarlo internacionalmente, pues se vende más fácilmente. El PSOE pensaba que eso le venía bien y ahora, como tú dices, en este final de campaña, a 48 horas de que cierren los mítines y a 4 días de que votemos el domingo, pues se vuelve a recuperar eso con una denuncia que se podía haber anunciado hace muchos días o se podía haber dejado para la semana que viene. Entonces, ¿hay intencionalidad política? Sí. Pero para mí, fíjate, no está tanto la intencionalidad política. A lo mejor es una lectura un poquito, en fin, bueno, de aquella manera, muy personal, muy subjetiva. Pero para mí no es tan importante el hecho de que se haga 4 días antes de las elecciones, sino el hecho de que se haga 24 horas después o 48 horas después de que el juez haya citado a declarar judicialmente a la esposa del presidente del gobierno y sobre todo al día siguiente de que ayer se pusiera en marcha lo que parecía una nueva campaña electoral en la que la mujer del presidente del gobierno se convertía en el centro de la campaña y en el principal motivo para votar al Partido Socialista. Y eso solo ha durado 24 horas. Eso sí me parece significativo.
Bueno, pues vamos con las novedades que tenemos en el caso Begoña Gómez. La Fiscalía Europea, no el juez Peinado, que es el que realiza aquí las investigaciones, porque la tiene imputada, la mujer del presidente, la Fiscalía Europea ordenó a la UCO, que es una unidad conocida de la Guardia Civil, que registrase y copiase correos electrónicos de su socio jefe Barrabés en una empresa pública que se llama Red.es. Redes. Es curioso porque así como Sánchez reaccionó criticando al juez por haber citado a su mujer, hoy no ha habido críticas a la Fiscalía Europea, por ejemplo, por parte de Teresa Rivera, la candidata en las elecciones europeas.
No, no genera ninguna inquietud. Yo creo que es normal. La Fiscalía Europea debe velar por el buen uso de los fondos europeos y la Fiscalía Europea debe clarificar.
Y Feijóo, bueno, pues ha aprovechado la situación para subrayar la coincidencia entre la Fiscalía Europea y el juez Peinado.
Es la Fiscalía Europea la que ha dicho no quiero ver esos expedientes. ¿Esto es lawfare? Ya no hay ninguna justificación para pensar que hay un interés por derrocar al señor Sánchez. No, lo que hay es un interés por saber la verdad.
Decías tú, Pablo, que Sánchez ha intentado hasta hace unas horas que el caso de su mujer le beneficiara, argumentando que era víctima de una conspiración de la fachosfera, de la ultraderecha. ¿Esto hace inviable ya ese tipo de argumento?
Indudablemente, por lo menos en lo que se refiere a un ataque. Recordemos que todo esto empieza con una denuncia, con poco sustento, aparentemente, por estar basada en recortes de periódicos. Esto creo que lo hemos dicho todos, sí. Los que sabemos un poquito de esto. Eso no es frecuente y no es habitual que eso se convierta en una causa.
Pero ha ido creciendo, ¿eh?
En segundo lugar, el juez lo admite a trámite y eso nos puede causar sorpresa, pero a partir de ahí decide abrir una investigación y es cuando el PSOE directamente activa él, esto es un juez de parte, esto es manipulación, el juez viene a por nosotros, exactamente las mismas cosas que dice Donald Trump de las causas judiciales que él tiene en Estados Unidos. El argumentario de Donald Trump en Estados Unidos, el Partido Socialista lo ha repetido línea a línea prácticamente en las últimas semanas en lo que se refiere a Begoña Gómez. Pero es que después de eso, como tú dices, viene la Audiencia Provincial de Madrid, que ratifica el derecho del juez a abrir esa investigación, y ahora viene la Fiscalía Europea a decir que no solamente hay derecho a investigar eso, sino que ordena un registro, recaba datos y quiere investigar si haya habido un fraude. Con lo cual son ya tres instancias judiciales, por decirlo así, las que están investigando ese caso. Ya no es un solo juez que se acusaba de ser ultraderecha y, por tanto, desde tres instancias muy distintas. Recordemos que en el caso de la Audiencia Provincial no es un juez, son tres jueces que conforman un tribunal los que tomaron esa decisión que era irrevocable. Y hay ya tres investigaciones en marcha a nivel judicial. Creo que eso absolutamente, por lo menos, respalda el que hay algo que es sospechoso, que creo que esto lo vemos la inmensa mayoría, menos los que van con orejeras apoyando al gobierno de Pedro Sánchez y no quieren saber nada y ven fachosfera y ultraderecha por todas partes. Desde el punto de vista judicial, eso hay que ver cómo avanza. Hay que subrayar también que la investigación de la Fiscalía Europea, aunque va en la misma línea, no va a coincidir ni puede coincidir con la que hace el juez de Madrid. El juez de Madrid tiene que investigar unos hechos y la Fiscalía Europea solo puede investigar otros hechos, que son los que se refieren a los fondos europeos utilizados o otorgados a una de las empresas con las que trabajaba Begoña Gómez, y por tanto ahí podríamos tener como dos causas separadas que se pueden independizar. Y luego yo creo que hay que subrayar también otro elemento, y es el diferente trato y la diferente actuación de la Fiscalía. De la Fiscalía General del Estado, que da órdenes en Madrid para que rápidamente pida el archivo de la causa Begoña Gómez, diciendo que no hay nada. El juez de Madrid, que investiga este asunto, recordemos que tuvo que hacer un escrito avisando de que el fiscal encargado de este caso pasaba todas horas por el despacho del juez para tratar de averiguar de forma anticipada qué se estaba haciendo, como si fuese el espía del gobierno. Lo del espía del gobierno lo digo yo, pero es para que la gente lo entienda bien, porque lo que venía a decir al juez es que el fiscal estaba actuando en beneficio de parte, para tratar de obtener información privilegiada antes e informar a alguien, y que si alguien informase a otro alguien, que al final acaba estando en la Moncloa. Con lo cual, trabajo de una manera subjetivo y muy de parte de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía en Madrid por órdenes del fiscal general, y luego trabajo muy diferente de la Fiscalía Europea, que también es Fiscalía, pero ve una causa, ve unas sospechas y decide abrir una investigación, y no solamente la abre, sino que ordena registros para recabar datos, porque toda investigación judicial no se puede basar en suposiciones, se tiene que basar en datos. Y habiendo claras sospechas de que aquí puede haber habido un posible delito, sin embargo, al final todo podría quedar archivado en todas partes si al buscar esas pruebas no aparecen pruebas suficientes. ¿Que este asunto huele fatal? Sí. Que este asunto...
Sí, la esposa... Fiscalía Europea está investigando no significa que
sea culpable.
Esté condenada.
No,
claro.
Porque lo que iba a decir precisamente es que yo creo que cualquiera que lo vea con ojos independientes sabe que la actuación de Begoña Gómez no ha sido ética, no ha sido honesta, no ha sido independiente. Si tú estás viviendo en Moncloa y eres la mujer del presidente, no deberías entrar en determinadas relaciones con empresas con las que está trabajando el gobierno de tu marido, pero eso no significa que sea delito. Y aunque eso sea delito, se tiene que probar. Y para que se pruebe, tiene que haber pruebas y luego poderse condenar. Y yo insisto, a lo mejor la Fiscalía Europea busca pruebas, no las encuentra y luego dice, archivamos este asunto porque no hay pruebas. pero el hecho de que se estén buscando pruebas y ordenando registros significa que hay claros indicios de que esta actuación no ha sido limpia, sea delito o no sea delito.
En los últimos 30 segundos, ¿cuál sería un buen resultado para el PP? ¿Cuál sería un buen resultado para el PSOE? ¿Cuál sería un buen resultado para Sumar y para Vox?
En las elecciones generales del año pasado, la diferencia entre PP y PSOE fue de apenas un punto y medio, un poquito más, 1,7, si no me falla la memoria. Sí, sí, a pesar de que el CIS de Tezanos dice que el PSOE ganó las elecciones del año pasado, no, el Partido Popular ganó las elecciones generales por 1,7 puntos, precisamente ese margen tan estrecho, que es lo que se considera un empate técnico, es lo que sí le permitió a Sánchez sumar a todos los demás para que no gobernara Feijóo. Entonces, todo lo que sea ese mismo empate, incluso dando el beneficio de la duda, un 1,8, 1,9 a favor del Partido Popular, podríamos decir que es un buen resultado para el Partido Socialista. Todo lo que sea minorar ese espacio y un 1,5, 1,4 a favor incluso del Partido Popular, sería muy beneficioso para Pedro Sánchez, porque diría, con la que está cayendo he acortado las distancias respecto a Feijóo. Todo lo que sea por encima de un 2% de ventaja del PP, que ya es incrementar en medio punto la ventaja casi sobre el PSOE, ya empieza a ser un buen resultado para el Partido Popular. Y luego, sobre todo, para mí la clave está en la barrera psicológica de los 20 eurodiputados. El Partido Popular puede conseguir entre 20 y 23, 24 si le fuera excelentemente. El PSOE se supone que va a conseguir entre 19 y 21. Para mí esa barrera psicológica es clave, porque si el PSOE se quedara en 19 y el PP consigue 22, ya parece otra cosa. Son tres de distancia, bueno, tres pues eurodiputados son mucho. Y ya si fuera un poquito más grande, no te digo.
Con esa cifra redonda nos quedamos, Pilar. Es un buen resultado para el Partido Socialista tener 20 eurodiputados o más.
20 o más. Esa es la barrera. Lo apuntamos, desde luego, que ya queda poco para este próximo domingo, para las elecciones, para saber finalmente qué es lo que votamos. Las 4 y 10 minutos. Te iba a llamar Isabel.
¿A mí?
Sí.
¿Qué me dices?
Como tengo aquí Isabel Díaz Ayuso, digo, Isabel. Bueno, pues, eso sería un lapsus,
que
¿no?
Sí, que sí, hombre, pero, claro, que me llamas Isabel, ¿en quién estarás pensando?
Pues porque lo tengo aquí escrito, esas cosas pasan, ¿no?
Sí.
Y de repente, pues se te cruza el cable, ¿no? Sí. Y dices, ¿cómo he podido? Bueno, ¿por qué? Porque estamos partiendo del lapsus que tuvo Isabel Díaz Ayuso cuando estaba felicitando por su ascenso al Leganés Club de Fútbol, por su ascenso a primera, y en vez de felicitar a los leganenses, felicito a los getafenses. A ver, es lógico, son dos ciudades vecinas, además del... ¿Cómo qué?
Lógico.
Vamos a ver,
es un problema. A ver, son esas pérdidas de memoria que a veces tenemos.
No, son pérdidas de memoria.
Tenemos esos lapsus.
No creo que sea... Fíjate, yo no creo... Bueno, aquí, como tenemos de todo entre la audiencia, entre los oyentes de la tarde, porque ayer lo pudimos comprobar con el tema del huevo y la gallina, bueno, que sí, nos llamaron paleontólogos, de todo, científicos, para explicarlo, pues a lo mejor también tenemos a alguien que sepa de esto de memoria, algún neurocientífico, por ejemplo, que nos pueda decir si un lapsus es un problema de memoria o es otra cosa diferente. Yo creo que es que tú de repente cambias una cosa por otra. O sea, haces ahí como un cruce
de,
¿no?,
cables.
Hay como un cruce de cables.
Bueno, pero también cuando
un cruce
te,
de neuronas.
Cuando te falla la memoria, también
no
es.
No, porque te falla la memoria y no te acuerdas. No te acuerdas de algo. Pero en este caso es que tú llamas de una manera o piensas en una cosa y es otra. O llamas de una manera una cosa cuando en realidad. O una persona.
Yeah.
Es otra. Y suele ser por algo, como decía antes Fernando. O sea, alguna relación suele haber. ¿No te parece?
Por supuesto que tiene que haberla, claro.
Bueno, no sé, a ver qué dice la gente, venga.
A ver, venga, vamos a escuchar, por ejemplo, a Antonio.
Buenas tardes, gente. Yo soy de los que, creo que como la mayoría de los españoles, en algún momento hemos perdido el oremus, que se dice. Y, pues sí, a lo mejor pues nos hemos olvidado las llaves, nos hemos olvidado la contraseña, nos ha fallado la memoria. Y hablando de memoria, ¿para qué he llamado?
¿Para qué he llamado? Pero yo creo que el lapsus es otra cosa. Yo creo que el lapsus no es una pérdida de memoria. No es que de repente no te acuerdes de algo. No.
Es un fallo también, ¿no?
No, pero no es el mismo fallo en la mente humana. Es un fallo en el que tú, por un momento, estás convencida, además, de lo que estás diciendo. No sé si me explico. O sea, es un instante, una cosa infinitesimal, ¿no? una cosa ahí muy breve, pero vas y la fastidias. Porque además seguro que es un momento muy importante, estás en un discurso fundamental, tienes un montón de gente enfrente, o yo qué sé, o una cosa muy íntima. Bueno, mira, hablando de cosas muy íntimas, ¿no? Que de repente el subconsciente te juega una mala pasada y llamas a alguien como no debes.
Efectivamente, que eso pasa mucho.
Que eso pasa mucho, ¿no?
Con los nombres de las personas pasa mucho.
Hola, gente, gente. Yo esto me pasa mucho con un compañero que ahora mismo en estos momentos se llama Luis María, María Luis, José Luis o José María. Y cada vez que le digo, hola, ¿cómo estás? Y él, absolutamente, me dice, hola, Rafa, ¿qué tal? Digo, caray, él se acuerda perfectamente de mí. Pues yo no hay manera. Lo conozco de toda la vida, pero no hay manera. Y luego otra vecina que estoy empeñado en llamarla Monse. Cada vez que le digo, hola, Monse. No, que no soy Monse, soy Gemma. Y, ay, perdona, ya me he dejado por imposible. Después de 30 años, ella para mí es Gemma ya de toda la vida.
Y se acabó.
Yo entonces, si esto entiendo, sí lo consideramos lapsus.
Yo esto
lo,
me parece más acertado, vale, más adecuado a lapsus. Sobre todo, a mí me pasa mucho con los nombres compuestos. Me pasa como a este oyente, ¿es verdad? Cuando es José María, ya no sé si es José María, María José, José Pablo, José Ángel. O sea, no sé ya. Por qué, ¿no? Sí. No, dos nombres juntos se me va. Pero es cierto que a veces hay personas a las que de repente... por un momento te equivocas de nombre y luego ya te sale siempre ese nombre. Bueno, a mí me pasa con una de nuestras becarias ahora, con Silvia. No sé si porque tenemos otra Silvia en el equipo. No, siempre me sale llamarla, dice que te lo he visto, Cristina. Y digo, ¿pero por qué? Entonces, hay un instante antes de que se lo vaya a llamar, normalmente me paro y digo, vamos a ver, Pilar, es Silvia. Pero, oye, cada vez que que tengo la intención de llamarla, lo primero que me sale es Cristina y dale. Y digo, ¿pero por qué será algo? Tiene que ser por algo.
No sé, a mí me pasaba.
Tiene que ser por algo.
A mí me ha pasado con un compañero y yo es que siempre le decía, es que no tienes nombre de llamarte sí, Jesús, claro, tienes sí. nombre de llamarte Luis.
Sí, tus neuronas que la han rebautizado no, y ya no hay manera.
Que haces esa asociación y dices, es que no tienes pinta tú de llamarte como te llamas.
Bueno, ¿has tenido algún lapsus de estos garrafales gordísimo? Oye, que... fue un lapsus, pero claro, es que en ese momento fue tremendo, vamos a reconocerlo, lo pasaste fatal. Queremos que nos lo cuentes, ya sabes que son notas de voz que nos puedes dejar en el 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Eléctrico. Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te encanta correr...
Si te encanta cuidar de tu familia. Si te encanta tu casa. Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus pórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado. Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
En Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 5 de la tarde, las 4 en